sí. Y recibimos con mucho placer a un gran amigo de la casa, Rodrigo El Negro González. Creo que no necesita más presentación que esa. Bienvenido, negro querido, te saludamos Willy y Leo. ¿Cómo estás?
Hola Willy y Leo, ¿cómo andan los hermanos del amor? ¿Todo bien?
Todo bien, muy contentos de recibir tu energía. Esta energía que creo que debe tener mucho que ver, además de cómo sos vos y lo que transmitís permanentemente, con la salida de la primera parte de vos.
Exacto.
Bueno, quería que nos... Sí.
Hola, no, te escucho.
Te queríamos preguntar un poco sobre este álbum, qué repercusiones has recibido. Vimos ahí en algunas publicaciones, algunas historias en Instagram, que van picando en punta distintas canciones de las seis que anunciaron.
Ajá. Bueno, mirá, estoy re contento, realmente me sorprendió hasta a mí, porque teníamos pensado alargar todo a partir de las 21, que de hecho estoy acá tratando de armar lo que sería mi primer vivo, así que es todo un desafío. Y bueno, a la madrugada estaba medio por irme a dormir, y de repente vi que alguien compartió algo de Spotify, y digo, ¿pero cómo? Y bueno, ya te digo, me sorprendió a mí, y bueno, me puse muy contento porque empecé a ver desde esa hora gente, amigos, y no tan amigos que están compartiendo el disco, y bueno, es una alegría enorme para mí, después de tanto tiempo de proceso, de laburo, que son aproximadamente 5 años, que vea la luz, viste, que es enorme para mí.
Sí, estaba pensando justamente en esto que decías, negro, en el tiempo de laburo. Son canciones que vos, de algún modo, ibas midiendo, ibas compartiendo poco a poco en los shows. ¿Qué crees que le fue aportando ese encuentro con la gente de las canciones? Porque de a poco ibas presentando algunas. ¿Qué crees que le dio? ¿Le dio un plus? ¿Cómo ves las canciones ahora?
Pasa que es una cosa, siempre ocurre eso, digamos, con las bandas, ya sea proyecto solista o en banda. Siempre pasa que el proceso de plasmar el disco es tan largo, o se nos hace tan largo, quizás a nosotros, a los del interior, que estamos un poco más curtidos en ese sentido, se hace tan largo que cuando llegás a editarlo, ya lo venís, obviamente, por una cuestión lógica, tocando, lo venís adelantando porque vas viendo cómo van funcionando las canciones, cuál tiene mejor aceptación. Entonces, como que es un proceso medio desordenado en ese sentido. Pero el haber llegado a la mezcla final, al mastering final, ¿viste?, es como una satisfacción única para mí. Es como, no cuenta nada de lo anterior. Todo lo anterior fue como una prueba, en realidad. Todo es de acá en adelante. Al menos así lo veo yo.
Negro querido, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy. Siempre es un placer.
Willy querido, mi hermano querido.
Sí, hermano que hemos compartido, bueno, rock, estudios y demás. Siempre es un placer hablar con vos y siempre el placer es mucho mayor, es infinito cuando hay música nueva, no, por lo menos a nosotros nos pone contentos. Y bueno, te quería preguntar, negro, por esto de presentarlo en partes. Vos fuiste una especie de adelantado, vamos a hacer honor a la verdad, cuando sacás ocho Sueños, ¿te acordás? Allá por el año 2009, sí. Que fue como una presentación del primer tema que iba a formar parte de Yo. ¿Por qué decidís hacerlo así en 6 canciones, en tandas de 6 canciones, a esta presentación de vos?
Bueno, primero explícame por qué lo hubiera adelantado, que no lo entendí.
Sí, hoy en día es muy común que las bandas vayan adelantando de a un tema del disco. Vos lo hiciste en el año 2009. Adelantaste 8 Sueños, fuiste un adelantado.
Pero no, en realidad yo interpreté que todo el mundo hacía eso.
No, al contrario.
Entonces creí que el corte de difusión, digamos, es un adelanto de un disco. Y bueno, digamos, mientras yo voy resolviendo todo el disco, voy saliendo con un temita. Y con respecto al otro, mi hermanito, que era, que me decía.
Sí, ¿por qué la decisión de sacarlo en tandas de 6 canciones a este voz?
Bueno, cuando nos pusimos con Juan, que está dándome una mano, Juan Mendicino, que es el manager que tengo, mi amigo, empezamos a armar todo este plan, decir, bueno, vamos a sacarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Mi idea original era sacar un disco de 20 canciones, ¡pum! Así tipo The Wall, ¿viste? O sea, un hombre grande como yo, todavía sostengo, viste, esa esa imagen, ¿viste? Del disquito con el librito, con 20 canciones que hacían un viaje. Y nos pusimos a hablar con algunos amigos de Buenos Aires y gente que nos empezaron a orientar un poquito que, lo que debíamos hacer. Y me dijeron, che, negro, mirá, me dijo que nada que ver, 20 canciones están sacando de una canción. O sea, totalmente contra la corriente. Y yo encima es como que tengo bastante cocinado el material, pero no todo, ¿entendés?
Claro.
Entonces me dijeron, che, ¿por qué mejor nos vamos de a poquito? Fuimos, viste, medio craneando eso. Vamos a sacarlo de a poco. Y de alguna manera en esas reducciones, en estos EP, transmitir un poco el espíritu del disco, las diferentes canciones y situaciones de cada canción. Uh-huh. Así que, y también, ojo, lo habíamos visto que Cirraga había hecho algo similar también.
Sí.
Había sacado primero una parte, y bueno, dije, dale, vamos con una parte. Y mientras tanto, seguimos laburando con lo otro, que está casi terminado. Pero bueno, va a tener como... Aparte que está buenísimo esto, en el momento horrible este que estamos viviendo, todo encerrado, realmente a mí me salvó, primero, estar todo el año pasado que estuvimos con Anluta editando online durante meses, primero en casa y bueno, después cuando se pudrió todo, fue muy divertido de alguna manera estar con la cabeza súper ocupada editando el disco, con una manera que encontró él, con el canal de YouTube, más no sé qué cosa, más una llamada de Facebook, estábamos conectados los dos y viendo lo que él hacía en su compu. Me salvó eso realmente de no aburrirme enormemente, porque imagínate siendo miembro de una banda y bueno, con todo lo que le pasa a la gente que está en la música o artistas y todas estas restricciones, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí. Así que de la misma manera ahora, esto de ir sacándolo de a pedacitos está buenísimo porque estás como, voy a estar todo el año moviendo el avispero de alguna manera, revolviendo las canciones, terminándolas con toda esa preocupación que lleva, ¿no? De ir cerrándolas y bueno, subiéndolas. Así que va a ser para mí, espero, un año entretenido.
Sí, aparte me imagino que debe ser muy interesante generar la intriga, ¿no? Como ir presentando de partes, qué parte va primero, qué canciones van en la primera parte. Eso debe ser divertido, me imagino.
Y está bueno y te da un poquitito de aire también, porque si yo tendría que haber resuelto, digamos, ya el disco de 20 canciones, se hubiese prolongado mucho más. Entonces como que pum, ya tengo algo, filmamos un videíto el año pasado, saliendo de la pandemia, o de la parte más fuerte del encierro, entonces como que hay data para disfrutar ahora y al corto plazo también.
Uh-huh. Y entre esa data que se escucha en estas 6 canciones, yo me quedé con un par de detalles. Debo decirte que mi canción preferida, acá me saco la objetividad periodística por un rato y te hablo como amigo, como oyente. La canción que más me atravesó fue En la Cueva.
Coincido.
Y creo que hay algo que noté en las 6 canciones, que hay un trabajo en la voz que vos siempre venís haciendo, ¿no? Pero hay un trabajo en la voz y hay ciertos efectos en los que me parece que jugaste un poco más, como que te animaste a jugar un poco más en eso, no sé si vos percibís lo mismo, y también profundizaste los paisajes sonoros.
Sí, mirá, en realidad pasaron dos cosas o varias cosas muy interesantes. El proceso llevó algunos cambios abruptos a último momento. Y me pasó, por ejemplo, que En la Cueva era una canción que yo ya tenía grabada y se perdió la grabación. Así una maldición, se perdió una grabación, yo la había grabado en un estudio y bueno, se perdió, se tuvo un problema de un amigo con la compu y tuve que medio grabarla de apartes, ¿viste? Pero mayormente se hizo, por ejemplo, en la casa de Juanjo Casals, que es el bajista de Cirraga.
Sí.
Que me dio una mano y me está dando una mano ahora en este último trayecto, ¿viste? Nos cruzamos con Juanquito, que ya nos conocíamos y nos queríamos, pero bueno, ¿viste? Tuvimos ahí un cambio de ingeniero de sonido, entonces el loco se prestó, me hizo el puente para quien terminó mezclando y masterizando muchas canciones, que es Lucas Gómez, un genio que laburó con Educa Sativa, con Marilina y con un montón de gente más. Así que accidentalmente llegué a él, y con Juanjo también resolví cosas como esa canción en la cueva, que la terminé grabando con él en la habitación, parte en su habitación, y la voz la terminé grabando en la habitación del hijo, que fue una cosa hermosa porque es una canción súper chiquitita y suave. Y con respecto a eso, viste, porque es como que el disco tiene, y sobre todo en este, en esta reducción, tiene como varios estudios, tiene grabaciones en el estudio El Pote de Santa Fe, tiene grabaciones de MCL en Buenos Aires, tiene grabaciones de Arroyo Leyes, que me armé un estudio allá en la casa de mi hermano, tiene grabaciones de mi casa y también en la pieza y casa de Juanjo.
Multigrabaciones.
Así que hay todo como una locura. Y con respecto a los efectos, que a mí me encantan, que de hecho tengo una pedalera para cantar, el hecho que haya agarrado Juanjo una canción y Lucas Gómez, que en este caso mezcló, masterizó todo y mezcló un montón de canciones, en esta parte mezcló Burro Cuadrado, De Canto, Ogro, y bueno, no me acuerdo cuál más. Es como que no tuve, al pasar a manos de otro, no pude meter yo mucho la cuchara con respecto a mi enfermedad, con los efectos, y no me dieron mucha bola. O sea que lo que hay, seguramente deben haber escuchado las referencias y todo eso, pero estuvo más en las manos de ellos, tanto de Lucas como de Juanjito Casals, que estuvo en la parte de la cueva. Así que eso te les quería comentar.
¿Y eso estuvo bueno para vos, Negro? Sí. ¿Para vos estuvo bueno eso, Negro, no meter tanto la cuchara? ¿Cómo lo sentiste ahora con el resultado?
Estuvo bueno porque es como salí de la... Como me decían en Buenos Aires cuando fui a grabar una parte, salí del friqueo de control, me dije. Me quedó. Y claro, porque es como una enfermedad, querés que estar en todos los procesos, que de hecho estuve igual, menos en esto, bueno, en este último tramo que decidimos mezclar y masterizar con otra persona, pero todo lo que fue el disco anterior, edición, grabación, mezcla, mastering, fue todo al lado de todas las personas que estuvieron siempre. Y este disco venía medio apuntado a eso. Y ahora me doy cuenta que con un cambio de radical por ahí en algunas cosas, está bueno porque, bueno, es un lugar donde uno no hubiese ido, pero te sorprende, porque sonoramente vos también te vas perdiendo un poquitito, ¿viste? Si bien he logrado cosas con la persona con la cual estuve trabajando mucho, el hecho de soltar y por ahí que te agarren medio de prepo y dejarlos y no estar cargoseándolos al lado, te encontrás con un montón de cosas muy ricas para mí. Y la verdad que me encanta el resultado final.
Negro, otra novedad también del disco es que será lanzado a través del sello de Lisandro Aristimuño, Viento Azul, sí. Discos. ¿Cómo se dio esa posibilidad, esa oportunidad de lanzarlo a través del sello de Lisandro?
Fue hermoso, realmente. Lisandro terminó, fue como la cereza del postre realmente, porque bueno, venía con todo este quilombo de idas, vueltas, freno, contramarcha, y bueno, en un momento, hace un tiempito, dije con Juan, viste, que es mi manager, me dijimos, che loco, bueno, tenemos todo este material, tenemos gente que está trabajando con nosotros, amigos, ¿entendés? Vamos a intentar buscar algo que ya estaba medio, viste, uno ya medio que no cree más en esas cosas. Lo he intentado, pero no tenía realmente mucho deseo de seguir buscando, viste. Y la verdad que me prendió esa llama, dije, bueno, dale. Me dijo, llamá a todos tus amigos, gente conocida que tengas de Buenos Aires, vamos a salir a buscar sellos, a ver qué onda, a ver quién nos escucha, quién no, quién puede darnos una mano. Y bueno, de esa manera empecé a llamar amigos, a gente conocida, sin compromiso, viste, diciéndole, loco, mira, tengo estas canciones, ya están terminadas, tengo un video, si saben de alguien o si tienen algún contacto con alguna compañía o con algo, me encantaría que si pueden hacer un puente para que lo puedan escuchar. Y de esa misma manera lo llamé a Lisandro, y ya había tenido un par de gestos hermosos conmigo, con Experimento, hace unos años, cuando en su sitio Música Sin Fines de Lucro,
sí,
que es un lugar donde él, bueno, ya sabes, va subiendo por mes una cantidad de artistas, por lo general, que son del país, independientes, y hace unos años subió dos canciones de Experimento Negro, una para no me acuerdo qué mes, y otra del disco anterior. Así que ya había quedado una buena onda, lo fui a ver en vivo, me encantó, ¿viste? Y después nos volvimos a encontrar en la UNL, en los 100 años, que ahí estuvimos, viste, un rato más, charlando con el loco, un divino, este, una persona muy, aparte de ser un genio y un artista talentosísimo, este, muy humilde, hablamos genial, y bueno, y lo llamé a él como llamé a varias personas, le dije, che, Lisandro, mira, tengo esto, fíjate si te interesa. Al toque me contestó, hola negro, sí, dale loco, yo me pongo, mandámelo a tal lugar, pero me pongo a escuchar, y al toque ya se puso a escuchar, o sea, viste, una, nada, loco, no tenía palabras realmente, y empezó a tirar re buena onda, y ahí me contó que yo no sabía, dice, yo tengo un sello negro, este, así que si te interesa, bueno, así que empezamos a buscarle la vuelta, ahí con Valentín, que es su manager, y ahora, bueno, felizmente estamos, este, celebrando haberlo sacado al disco con el sello de ellos, que es una garantía realmente, este, a nivel personal, porque sé que son muy buenas personas ambos, y artísticamente, bueno, lo que ya sabe todo el mundo.
Claro. Y Negro, ¿cómo ves a Experimento Negro? Recordamos, 2008 comenzó a gestarse, 2009, recuerdo cuando estábamos con Peces en el Aire en Mega, fuiste a presentar Ocho Sueños. ¿Cómo lo ves en el tiempo? ¿Qué ves que evolucionó? ¿Qué cosas encontrás ahora en este Experimento Negro más maduro?
Y que es un experimento, realmente, es un nombre que me representa tanto, es realmente un experimento donde yo ahí me puedo excusar y escudar de un montón de cosas, ¿viste? Siempre ha sido con muy buena voluntad, con mucha búsqueda, con mucho esfuerzo, es un laburo bastante solitario de a momento porque es un proyecto solista de alguna manera, han pasado muchos músicos amigos por la banda, todos han dejado su impronta y su cariño realmente con todas, la verdad que hemos pasado momentos alucinantes, y veo que es como un proceso, obviamente disfruto más que nunca del hoy, de lo que está pasando hoy, de poder tener estas canciones, de poder seguir craneando por más, así que lo veo como la banda de mi vida, realmente, es el proyecto musical que más me llena y con el que más esperanzas tengo.
¿Y qué te da la batería, Negro? Porque te hemos visto muchas veces en shows en vivo que hay como un mantra, hay un ritual, hay algo que se enciende en vos cuando empezás a darle a los parches, a la percusión.
Sí. Y bueno, yo soy un baterista frustrado. Yo de chico quería ser baterista, ¿no? Mi idea siempre, digamos, la tenía por ese lado. O sea, de ninguna manera me imaginaba como cantante y me parecía el peor puesto de una banda. Y nada, por esas cosas de la vida, que sería una charla mucho más extensa, yo, digamos, mientras tenía el sueño de baterista y andaba con mis palillos para todos lados, porque batería no tuve nunca, tenía siempre latas de niño, también andaba con la guitarra, viste, investigando, tocándola con dos cuerdas, así como había quedado abandonada en mi casa, que mi viejo tocaba folclore con mi hermano. Entonces como que de chico ya empecé a investigar y a hacer algunas cositas, pero definitivamente es una cosa que me puede, viste, la batería es el instrumento para mí, viste, el ritmo lo es todo, viste, es el latido del corazón de la canción.
Sí, y seguro te marca a la hora de cantar, me imagino que hay mucha conexión entre el ritmo, ese pulso de la batería y el pulso del canto.
Sí, por supuesto. Totalmente de la mano.
Y bueno, uno imagina, conociéndote, Negro, la influencia de Stewart Copeland, que debe haber sido decisiva en ese gusto por la batería. Y además también noto o hago un paralelo con Joey Ramón. Joey empezó siendo baterista de los Ramones en la primera formación y terminó siendo cantante. Así que vendrías a hacer una especie de Joey.
Sí,
vendrías a ser el Joey Ramón santafesino.
Mira qué loco, no sabía. Y sí, Copeland, obviamente. Sí. Copeland es mi ídolo, lo sigo al viejo loco ese. Y bueno, nada, lo voy a seguir hasta el fin de los tiempos. Está cada vez más loco, más genio. Es una persona que me ha influido muchísimo. Y de hecho el corte de difusión, que se llama De Canto, y ahora va a salir el videíto, ahora en un par de horitas. Esa es la canción que fui a grabar a Arroyo Leyes, en la casa de mi hermano, junto con otra. Y nada, habiendo tenido la posibilidad de elegir con varios estudios, realmente el sonido que se logró ahí, súper polista también de la batería, sí. O al menos intenté todos los arreglitos y las cosas que me imaginaba como que las estaba tocando él, que me pasa casi siempre, ¿no? Pero bueno, creo que también es un lindo homenaje a él, porque tengo mi octaván, viste, ese corpito largo que tenía al costado y que refleja bastante ese sonido percusivo que lo caracterizaba.
Y bueno, Negro, hablabas de la batería. Te llevo al lado del cantante, que es el toro que tomaste por las astas. ¿Qué referencia tenés? Bueno, sabemos de tu pasión por Syd Barrett, pero ¿hay algún cantante que a vos, como Stuart Copeland, en la batería te haya marcado a fuego?
Sí, por supuesto, sí. Muchos. La verdad que muchos. Mm. Te podría, bueno, obviamente el cantante de The Cult, uh-huh. Me pareció Ian Astbury, me pareció una hermosura, uh-huh. Que lo pude ver, lo pude tocar una vez, pero esa es otra anécdota larga. Es una banda que me ha gustado muchísimo y con la cual yo me identifico mucho también, desde muy niño. Uh-huh. Me gusta mucho el cantante de Mérida, me gusta uh-huh. mucho, bueno, obviamente, Barrett, Sting, Peter Gabriel, bueno... Miles, en realidad tengo muchas influencias, ¿viste? De Genesis, de Yes y de tantas bandas que ahora haría una injusticia no nombrarlas, ¿viste? Pero uno se va armando, digamos, de un montón de héroes que tiene, más bueno, más lo que Dios te dio. Hacemos una licuadora y sale ese gangoso con asma.
Rodrigo Negro González, uno de nuestros ídolos, sí. Dijiste, uno de nuestros héroes, esa fue la palabra, uno sí. de nuestros héroes del rock santafesino. Pero héroe al fin, muchas gracias, como siempre es un placer enorme hablar con vos, cantante de Experimento Negro, banda que lanzó las primeras 6 canciones de vos. Vamos a despedirnos agradeciéndote infinitamente y prometiendo un nuevo contacto con anécdotas largas, como dijiste en algún momento de la entrevista.
Largas y jugosas.
Así es. Para el final. Y vamos a escuchar, obviamente, De Canto.
Excelente.
Bueno, nos despedimos.
Muchas gracias a ustedes, saben que los quiero mucho. Y nada, agradezco el amor y la pasión que le ponen. Y sé que realmente es con la mejor y con un corazón enorme. Es el que llevan adentro de su pecho. Así que los amo y muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, hermano. Es mutuo, lo sabés. Y nos despedimos así de Sospechosamente Like. Nos vamos, Willy, en la conducción junto a mí. Leo, en la producción, Laura Garat. En la operación técnica, Leo Cernetti. Nos vemos el lunes de 18 a 20 por la Radio Pública.